En el programa de hoy, el Papa Francisco se mantiene estable y mejora sus movimientos, respiración y uso de su voz, informa el Vaticano. Trump lanza aranceles a nivel mundial en una medida sin precedentes en la política estadounidense. Un analista geopolítico nos ayuda a comprender el impacto.
Más grande.
El cardenal mexicano Felipe Arismendi critica al gobierno de Estados Unidos por usar los aranceles como presión para frenar la migración. Dos monjas de la primera congregación fundada en Haití son asesinadas. La expansión de bandas armadas hacia zonas rurales agrava la crisis humanitaria. Entrevistamos a una religiosa que trabaja con niños vulnerables en Puerto Príncipe.
Tres iglesias de Brasil libran una batalla por demostrar quién toca las campanas durante más tiempo, una antigua tradición de Cuaresma. Terminando la semana, Natalie.
Terminamos la semana, Eddie, y los hemos contentos de estar con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Veamos.
El Vaticano informó este viernes que el Papa Francisco se mantiene estable y ha mostrado leves mejorías en su movilidad, respiración y en el uso de su voz. El Ángelus del próximo domingo podría realizarse de manera diferente a las semanas anteriores y mañana sábado habrá una actualización por parte de la oficina de prensa, según el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. El Santo Padre continúa con el tratamiento antibiótico prescrito y con los ejercicios de fisioterapia en su casa. Mientras tanto, el pontífice continúa con su actividad pastoral. Hoy siguió por videoconferencia la predicación de Cuaresma del Padre Pasolini en el Aula Pablo VI. El miércoles participó de manera remota en la misa presidida por el cardenal Pietro Parolin con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. El Vaticano subraya que el ánimo del Santo Padre es bueno y que aún es prematuro hacer previsiones sobre su posible presencia en las ceremonias de Semana Santa.
Dirigimos la mirada a Estados Unidos horas después del shock de aranceles establecidos por el presidente Trump, mientras el anuncio sigue despertando todo tipo de reacciones en los países cuyas economías se ven afectadas. Veamos el informe de EWTN News Nightly.
En el jardín sur de la Casa Blanca, rumbo a Florida, el presidente Donald Trump, antes de abordar el Marine One, se detiene para hablar con los periodistas sobre su nuevo plan arancelario.
Creo que va muy bien. Fue una operación como cuando operan a un paciente, y es algo importante. Dije que sería exactamente así. Tenemos 6 o 7 billones de dólares entrando a nuestro país, y nunca hemos visto nada igual. Los mercados van a subir, las acciones van a subir, y el país va a prosperar.
Y en el jardín norte de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo, el presidente Trump lo ha dejado muy claro.
Esta es una política que iba a implementar. Hizo campaña con la idea del comercio justo sobre aranceles y casi 80 millones de estadounidenses lo eligieron para hacerlo y lo está cumpliendo.
Con sus aranceles establecidos alrededor del mundo, como se muestra en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca, país tras país en la larga lista no falta la reacción mundial.
El presidente Trump lo llamó el Día de la Liberación y yo lo llamaré el Día de la Inflación.
El jueves último, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, liberó su agenda para centrarse en las consecuencias de la medida económica. Argumenta que los aranceles de Trump no benefician a ninguna de las partes implicadas.
Irlanda cree en el comercio abierto y libre y que la imposición de aranceles es perjudicial para la economía mundial.
Los aranceles no son la mejor noticia, pero espero que esto sea el inicio de una negociación fructífera.
Fuera del ala oeste, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, le dijo a EWTN.
Sé que hay países que se quejan de lo que está pasando, pero tengo un gráfico. Este muestra las exportaciones de otros países, India, Taiwán, Japón. Este es el promedio del 14%. Bueno, aquí abajo tenemos el pequeño Estados Unidos de América, ¿verdad? O sea, esto es lo que intenta arreglar.
Veamos ahora cuál será el impacto de los nuevos impuestos a los productos exportados desde México a Estados Unidos. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa.
Los aranceles han vuelto al centro de la agenda de Donald Trump. Esta semana anunció nuevos impuestos a productos de 185 países bajo el argumento de reducir la deuda y equilibrar el comercio nacional. México y Canadá enfrentarán un arancel del 25% sobre el acero, aluminio y autos fabricados fuera de Estados Unidos, una medida que impacta especialmente a México, principal exportador de vehículos a ese país. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que México quedara excluido de los aranceles más severos, reconoció que sectores como el automotriz y el siderúrgico sí resentirán el impacto. También la Iglesia alzó la voz. El cardenal Felipe Arismendi pidió no gobernar en función al dinero y criticó al gobierno de Estados Unidos por usar los aranceles para presionar a México a frenar la migración.
Venzamos la tentación del dinero. Es decir, sepámoslo usar y que nadie se atreva a obtener dinero de una forma injusta, arbitraria, robando, quitando a los demás, porque eso sería estar dominados totalmente por el ídolo del demonio. Seamos libres ante el dinero.
En febrero, la Iglesia Católica en México expresó su preocupación por las políticas de Trump. Los obispos pidieron unidad nacional ante los desafíos económicos y sociales que esta medida representan.
Mientras que las autoridades buscan reducir el impacto de la ofensiva arancelaria, la relación comercial entre México y Estados Unidos se encuentra un poco tensa. Mientras tanto, el clima es de incertidumbre, sobre todo para los trabajadores mexicanos. Desde Ciudad de México, Diego López Colín, EWTN Noticias.
En lo que el presidente Trump declaró el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos, lanzó unas medidas arancelarias que han sorprendido a todo el mundo, también a aliados históricos de los Estados Unidos. Se preguntan si no podría haber sido una política más diferenciada. Pero para tener una perspectiva más completa, estamos con Alberto Fernández. Él analiza temas geopolíticos y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Gracias.
Alberto, ¿cómo tomar estas medidas del señor Trump? Por supuesto, la bolsa las ha tomado en Nueva York muy mal.
Bueno, claro, es muy temprano para saber el impacto actual que va a tener. Todavía no se sabe si esto ha sido una jugada genial o una metida de pata de primera categoría. Sin duda, la bolsa ha reaccionado, pero hay otros también que piensan que la administración está respondiendo a una inquietud que existe dentro del pueblo norteamericano, que piensa que, bueno, el supuesto libre comercio, libre tratado el comercio libre, ha sido en cierto sentido una estafa que ha beneficiado élites en Estados Unidos a costo del pueblo trabajador.
Entiendo que históricamente, escuchaba ayer a Bill O'Reilly, que es un historiador, hablando de cómo todos los presidentes desde hace un siglo han sabido que los términos no eran equitativos para Estados Unidos, pero nadie se ha querido enfrentar a una medida como esta porque justamente, como usted dice, las consecuencias pueden ser impredecibles en plazo corto, por así decirlo.
Así es, nadie sabe hoy en día, o sea, hay mucha inquietud, pero nadie sabe si al fin del día, para los norteamericanos o para el mundo, si el costo va a ser mayor que el beneficio. Es cierto que aranceles han sido usados muchas veces en la historia de Estados Unidos. Para darle un ejemplo bastante reciente, el presidente Reagan en los años 80 puso aranceles de 100% a los carros japoneses. Hoy en día, los carros japoneses en Estados Unidos son construidos en Estados Unidos. No hay Toyotas o Hondas que llegan desde el Japón. Están construidos en fábricas dentro de los Estados Unidos. Entonces, el uso de aranceles no es tan raro o tan extraño. Lo que sí es, como lo has dibujado, es hacerlo mundialmente como lo ha hecho Trump.
Ahora también uno piensa, pues, en países con economías muy pequeñas, digamos, que de repente, por supuesto, Estados Unidos es la economía de consumo más grande del mundo. Es casi comprensible que importe más de lo que exporta simplemente por ese hecho. Y uno piensa las repercusiones también de repente a países que ahorita en estos momentos pues se verán perjudicados siendo países también con escasos recursos nacionales.
Bueno, así es. Va a caer, claro, como un peso muy negativo a varios países. Ahora, en términos generales, para América Latina, los aranceles que se han anunciado han sido bastante tibios, pero en otros países no, otros países quizás en Asia o en China el efecto ha sido más grande. Pero responde, como comenté, una inquietud o una rabia que hay dentro de Estados Unidos, que muchos piensan, específicamente la ca clase trabajadora, que el libre comercio ha sido, de estos acuerdos, ha sido un tipo de estafa contra ellos, que ven sus pueblos, sus pequeñas ciudades sin fábricas, sin economía, destruidas, y que los que han beneficiado no han sido solamente extranjeros, sino las élites en Nueva York, las élites, los ricos, los. Entonces hay un factor muy interesante que Trump, que esta figura que es multimillonaria, es el gran tribuno de la clase trabajadora en Estados Unidos.
Esperemos justamente que esta convulsión inicial llegue a un nuevo equilibrio que beneficie a los que más lo necesitan en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Alberto Fernández, analista geopolítico, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Y dirigimos la mirada hacia Haití, donde la imparable violencia alcanzó esta vez a dos monjas. Veamos qué está pasando.
Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía en Haití, denuncian un aumento de violencia de pandillas y exigen que el gobierno los proteja. Lo que inició con una manifestación pacífica terminó en enfrentamientos con la policía, fuera de las oficinas del primer ministro y del Consejo Presidencial de Transición.
Tienen que dar un golpe de Estado. La población los apoyará. Deberían estar de nuestro lado.
Vinimos aquí para presentarles nuestras demandas. Exigimos libertad, exigimos seguridad. Necesitamos poder trabajar y salvar nuestro país.
La policía reprimió a balazos. No hubo muertos ni heridos, según Associated Press. Esta es la primera gran protesta para exigir la dimisión de la coalición gubernamental que dirige el país. Acusan al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé por ser incapaz de dar seguridad al país. El descontento y la ira se expanden a medida que las bandas, que ya controlan el 85% de Puerto Príncipe, saquean comunidades que antes eran pacíficas. El lunes último, dos religiosas de la Congregación de las Hermanitas de Santa Teresita fueron asesinadas en Mirebalais, en el centro de Haití, durante un ataque de bandas armadas que invadieron la zona. Se trata de las hermanas Evanet Onesaire y Jean Voltaire. Estaban refugiadas con otras jóvenes que también murieron en el asalto. Los periodistas exponen sus vidas para cubrir la violencia extrema en Haití.
Ahora grabo las filtraciones de lluvia y las comparto en redes sociales para mostrar lo que pasamos. Es mi forma de contribuir. Lo grabo con mi teléfono porque perdí todo mi equipo.
Tuvimos que mudarnos del centro porque las balas nos acosaban constantemente. Ese fue el primer problema.
La gente tiene derecho a hablar y a presentarnos sus quejas. Fue otro intento de silenciar a la prensa y contra la población que clama por justicia social.
Este jueves el gobierno intentó calmar las aguas.
Pueblo haitiano, ustedes han hablado y los hemos escuchado. Entendemos su sufrimiento, conocemos su dolor y su sufrimiento. La lucha contra la oscuridad no es insignificante, pero nosotros mismos no somos insignificantes. No es nada comparado con la batalla que libramos para escapar de la esclavitud.
Entre julio del año pasado y febrero de 2025, más de 4.200 personas murieron y más de 1.300 resultaron heridas por la violencia de las pandillas. Además, más de 60.000 se quedaron sin hogar en solo un mes, según la ONU.
Y sobre las religiosas de la Congregación Hermanita de Santa Teresita asesinadas en el centro de Haití, hablaremos más con la hermana Paisi, misionera francesa radicada por años en Haití, fundadora de la asociación Familia Quisito en favor de los niños haitianos. Hermana Paisi, bienvenida al programa.
Gracias.
Hermano, ¿usted conocía a estas hermanas o sabe el tipo de trabajo que hace su comunidad?
Little Sisters of Saint Therese.
Sí, las Hermanitas de Santa Teresa fueron la primera congregación verdaderamente haitiana, fundada en Haití por un sacerdote haitiano, y su carisma es vivir y evangelizar a las personas en las zonas rurales, también principalmente en los campos y en las plantaciones. Son muy cercanas a las personas pobres, pero no en las ciudades, sino en las zonas rurales.
Estas hermanas fueron asesinadas el lunes. Estaban enseñando en una escuela, pero no era una escuela de hermanas, sino una escuela nacional, una escuela pública. Pero el gobierno tenía un acuerdo con ellas, así que ellas administraban la escuela para el gobierno. Es una escuela pobre, rural. Es aquí donde trabajaban.
Hermana, ¿este terrible crimen indica un deterioro aún mayor de la situación en Haití?
Sí, la situación en general se está deteriorando. Durante muchos años, en el pasado, ha habido mucha violencia en los barrios marginales de la capital, pero esto se limitaba a algunas partes de la capital. Pero desde hace 2 años, las bandas se han hecho más poderosas y luego empezaron a ocupar otras partes de la capital. Pero ahora, esto se ha estado acelerando y a la fecha se han apoderado del 80% de Puerto Príncipe. Y cuando se apoderan de un lugar, las personas tienen que escapar para salvar su vida porque es muy violento. Ellos queman casas, asesinan a la gente. Entonces, las personas dejan su casa y no vuelven. Así que ahora la situación es realmente desastrosa.
¿Cómo es la situación ahora para las personas como usted que se dedican a ayudar a los más necesitados en Haití?
En realidad, las personas más pobres solían vivir en los barrios marginales de la ciudad, y esto es lo paradójico. Los barrios marginales ahora mismo son pacíficos porque ya están bajo el control de las pandillas, así que la vida es relativamente normal allí. Así es donde yo vivo, en Cité Soleil. Nuestras escuelas están operando y las personas pueden desplazarse libremente. Pero en las zonas mejores, como en Delmas y Petionville, muchas personas tuvieron que dejar sus casas y escapar, y están viviendo en campamentos, y la situación allí es terrible. Y algunas personas todavía están en sus casas, pero están asustadas porque las bandas están llegando cada vez más cerca. Tengo una casa en Delmas, donde tengo niños. Así que estamos empezando a dejar la zona, a movernos con los niños a otro lugar, porque sabemos que va a ser tomada por las pandillas.
Hermana, nuestras oraciones están con usted y por todas las personas en Haití que ustedes sirvan. Hermana Paisi, directora del Hogar Quisito en Port-au-Prince, en la capital de Haití, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias. Y le estoy pidiendo a usted y a todos los que están viendo esta conversación que por favor recen, porque esta situación es realmente muy mala y también es una guerra espiritual. Así que necesitamos mucha oración y cuento con sus oraciones también. Gracias.
Hacemos una pausa y al volver. Tres iglesias de Brasil libran una batalla por demostrar quién toca las campanas durante más tiempo, una antigua tradición de Cuaresma.
Además, en el Líbano, la amenaza de guerra no detiene a los fieles. Abren 4 rutas de caminatas que conectan lugares históricos y religiosos para un viaje espiritual.
Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Brasil para mostrarles una histórica tradición en tiempo de Cuaresma que tiene como escenario los campanarios de 3 iglesias. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Paciência, resistência física e constância inquebrantable. São os campaneiros de São João del Rei, no estado brasileiro de Minas Gerais, protagonistas da Batalha de las Campanas. A batalha é uma tradição de los campaneiros de la ciudad, que desde hace mais de 3 siglos recuerdan a si la Pasión de Cristo. Compiten la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes, la Iglesia del Carmo y la de San Francisco de Assis. Gana la que toque las campanas durante más tiempo. En cada campanario, los jóvenes se turnan en una batalla que puede durar 1 hora o más. El repique en esta ciudad histórica llama a los católicos a la reflexión y a recordar que es tiempo de cuaresma, penitencia y oración. Desde pequeños, los niños crecen con este sonido y con el sueño de poder algún día tocar la campana. El sueño de José empezó a los 8 años. hoy, a los 26, se enorgullece de ser campanero.
Cuando era pequeño vivía cerca de la iglesia, siempre veía las campanas. Se fueron convirtiendo en algo especial para mí, despertando el deseo de estar ahí, de aprender todo sobre ellas. Así como el fútbol lo es todo para Brasil y todos los niños nacen sabiendo dar patadas a un balón, aquí en São João, la cultura más fuerte es la cultura de la campana. Acá los niños suelen ganar una campana en miniatura para jugar en casa. Así fue creciendo en mí el amor por las campanas. Como conocí muchas personas de este medio, lo fui aprendiendo. La campana es la anunciadora, forma parte de la vida de la gente porque anuncia celebraciones, fiestas, muertes, es la anunciadora de la ciudad.
Básicamente es eso, él es el anunciante de la ciudad.
São João del Rey es conocida como la tierra donde las campanas hablan. Sonó un medio para convocar a la comunidad a las celebraciones litúrgicas. También señalan eventos importantes como nacimientos, muertes, bodas o alerta ante peligros. El oficio de campanero ha pasado de generación en generación. Alan iba al campanario con sus primos y tíos desde chico. Hoy, con 24 años, es campanero y orgullosamente.
Aquí en São João es una de las únicas ciudades que tiene esta riqueza. No es extrañar que São João tenga la reputación de ser la tierra donde hablan las campanas. Ningún otro lugar toca sus campanas como este, con los repiques, los toques, tiene un significado muy especial.
La Batalla de las Campanas forma parte de la Semana de los Pasos, que se celebra en el fin de semana del cuarto domingo de Cuaresma. La programación incluye las procesiones de Nuestra Señora de los Dolores, del Señor de los Pasos y del Encuentro de Jesús con la Virgen. La ciudad de São João del Rey se fundó en 1713 y desde hace más de 300 años mantiene vivas las tradiciones católicas recibidas de los portugueses. En Petrópolis, Natália Queiroz, EWTN Noticias.
Y en Burkina Faso, África, la iglesia celebró 125 años de la llegada de los primeros misioneros conocidos como los Padres Blancos debido al color del hábito. La fiesta se da en medio del contexto de violencia yihadista. Más de 250 fieles y religiosos se reunieron en un coloquio organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hubo misa y actividades pastorales. Además, se difundió un logotipo conmemorativo. Burkina Faso ocupa el primer puesto del ranking mundial de terrorismo, con ataques armados, aislamiento territorial y desplazamientos masivos de la población, según la Fundación Pontificia. A pesar de las dificultades, la comunidad católica mantiene su actividad pastoral y promueve el diálogo interreligioso. Hay más seminaristas de los que pueden acoger los seminarios y se ha optado por enviar a parte de ellos a centros de formación en países vecinos como Mali o Níger. La comunidad católica representa menos del 30% de la población en Burkina Faso, de mayoría musulmana.
Compartir frontera con Israel en guerra con Hamas no impide que en el Líbano los fieles sigan creciendo en la fe. Una nueva ruta de peregrinaciones reaviva la esperanza en los libaneses. Veamos el reportaje de EWTN News Nightly.
Este es Cole. Se llama Caminos Líbano, una serie de cuatro nuevas rutas de caminata que conectan lugares históricos y religiosos en diversas zonas del país, llevando a los peregrinos a un viaje espiritual.
Recorrer los caminos no es solo turismo, sino también una experiencia personal y una apuesta en Dios.
El proyecto muestra la extraordinaria diversidad religiosa del Líbano, con más de 6.000 sitios religiosos, divididos equitativamente entre monumentos cristianos y musulmanes.
Estos santuarios se extienden por las regiones del sur, norte y Beca del Líbano. Si bien la iniciativa destaca el turismo cultural, religioso, espiritual y económico, su profunda importancia reside en caminar hacia el Reino de la Gloria.
El proyecto es una colaboración entre el gobierno y Caminos Líbano, diseñado para revitalizar el turismo religioso y brindar una oportunidad para la exploración cultural.
Caminos Lebanon.
Queremos promover Caminos Líbano y animar a personas de todo el mundo a descubrir los diferentes senderos libaneses de todas las religiones.
From all different religions.
Aunque la amenaza de la expansión de la guerra entre Israel y Hamas se cierne sobre la región, eso no impide que los libaneses sigan adelante con esperanza y felicidad. Este es el camino de la esperanza de Raya, diseñado por y para jóvenes.
Cuando dibujaba los mapas de este camino, pensaba en cómo atraer a los jóvenes. Elegimos 7 iglesias, inspiradas en San Felipe Neri. A recorrer el camino, siento que hay esperanza ante todo para el Líbano y para los jóvenes. Cuando estuvimos en Breque, vi cuánta gente está interesada en este camino y me alegré mucho porque hay esperanza y fe aquí en el Líbano.
Caminos Líbano es más que una serie de senderos. Durante el año jubilar, con el tema Peregrinos de la Esperanza, Caminos Líbano se convierte en una invitación abierta para creyentes y viajeros a redescubrir los paisajes sagrados del Líbano. En Beirut, Margarita Calassi, EWTN News Nightly.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.